Dios es amor. Cuando decimos que Dios es amor, no podemos pensar que el amor es Dios. No es que el amor sea Dios, sino que Dios es amor. Y esto significa que aunque nadie ha visto a Dios jamás, Él se manifestó a través del amor. Dios amó a su Hijo. Y por esa razón, cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Dios únicamente ama al Hijo. Y el Hijo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo e hizo que Él se sentara en el trono y que a través de Él nosotros recibamos la salvación. Esta es la voluntad de Dios. Dios amó al Hijo. Nosotros, los que somos padres, entendemos que no podemos calcular el amor que tenemos hacia nuestros hijos. No podemos expresarlo porque este amor es mucho más grande que cualquier otra cosa. De la misma manera, Dios ama al Hijo. Dios ama grandemente al Hijo. Y conocer esto es nuestra fe. Nosotros debemos reconocer, entender cuánto ama el Padre al Hijo. Nuestro Dios nos dio la bendición. ¿Y qué es la bendición? Cuando la gente habla de bendición, piensan en una gran cantidad de dinero que cae del cielo. Entonces, para eso piden la bendición. Y como esto no se cumple, se decepcionan, se enojan con Dios y por eso no pueden tener una vida de fe exitosa. Hay muchas personas así. La bendición. Toda la palabra de Dios es bendición. Toda la palabra de Dios es bendición. Entonces, nosotros debemos recibir la palabra de Dios si queremos tener la bendición. Debemos reconocer la palabra de Dios, debemos ser obedientes a esta palabra. Pero si nosotros no somos personas que reciben esta palabra, estamos negando la bendición. Debemos recibir la palabra. La gente quiere que el dinero caiga a sus manos desde el cielo, pero esto no es bendición. Dios ordena la bendición. Y la palabra nos dice que Dios nos ordena la bendición. Nos manda a recibir la bendición. Y Dios le prometió, por ejemplo, a Abraham que le daría una gran descendencia. La bendición es como una semilla. Es como la semilla de un árbol. Hay que sembrarla y debe producir un tallo. Debe producir unas raíces. Debe producir unas ramas. Y cuando pasa el tiempo, produce fruto. La bendición debe echar raíces, producir un tallo, un tronco, luego ramas, luego el fruto. Yo no recibo la bendición por mí mismo. a pesar del tiempo que he vivido en Jesús. Yo recibo la bendición por haber creído en Jesús. Esta es una gran bendición, creer en Jesús. Yo creo que la palabra de Dios es bendición, es vida, y soy obediente a ella. Y Dios sembró esta palabra en mí. Pero no es un dinero que caiga del cielo. La semilla, según la palabra, puede caer al lado del camino, puede caer entre espinos, pedregales. Pero estoy agradecido porque en mí ha caído como en una tierra fértil. Mucha gente piensa realmente que la bendición son solo cosas materiales, pero esta es una gran equivocación. Nuestro Dios nos manda a ser fuente de bendición. Nos manda que la bendición eche raíz en cada uno de nosotros, que produzca tallo y luego esto llegue incluso a nuestra descendencia. Que nosotros y nuestra casa reciba la bendición. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros no podemos anhelar lo mismo que las personas de este mundo. No podemos anhelar lo efímero de este mundo. Sino que debemos tener una comunicación constante con Dios. Y esta palabra de Dios debe producir raíz en cada uno de nosotros, así como una semilla produce fuertes raíces en la tierra, luego un fruto, luego un tallo y luego un fruto. Los idólatras están sembrando maldición y ese es el fruto que ellos van a recibir. Nosotros debemos creer en la bendición de Dios. Dios sembró en nosotros la bendición. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que no miente. No es un Dios que se arrepienta. No es un Dios que mienta. Si Él ha dicho, ¿cómo no lo hará? Nos lo dice en Números 23, 19. La palabra de Dios tiene que sembrarse en nosotros, debe echar raíces profundas, debe producir un tallo, unas ramas y producir fruto. Nosotros no podemos negar la bendición que proviene de Dios, no podemos negarla, no podemos desecharla. Nosotros venimos a la iglesia, evangelizamos, oramos, leemos la palabra constantemente. Pero hay personas que no reciben la bendición. ¿Por qué? Cada uno tiene que evaluarse a sí mismo y ver si hay duda en él. La bendición que está en ustedes, esa semilla, tiene que crecer. Ustedes tienen que esperar con paciencia. Tienen que esperar. Yo también, si no hubiera tenido paciencia, nunca hubiera podido ver la bendición en mi vida. Durante mucho tiempo he esperado, he tenido paciencia. Realmente todos debemos esperar, debemos tener paciencia y yo los exhorto a que sea así. Un anciano siembra una semilla. ¿Y qué tipo de semilla? Uno le pregunta de frutas. Y uno le pregunta, ¿cuándo quiere comer de ese fruto? Y él dice, no es para mí, es para mi descendencia. para que cuando mi descendencia esté, ellos puedan tomar de este fruto. Los hombres de este mundo también ven el futuro. No saben si esto será para ellos o no, pero piensan en su descendencia. Piensan en el bienestar de su descendencia. Abraham sufrió mucho durante su vida. Podríamos decir que Abraham no tuvo casi ningún día feliz. Abraham tuvo mucho sufrimiento. Sin embargo, él se convirtió en fuente de bendición. Él es fuente de bendición. Y a través de él, toda su descendencia empezó a recibir la bendición. Vino Jesucristo. Él tuvo gracia. Debemos esperar. Por favor, tengan paciencia. Tengan paciencia. Tengan mucha paciencia por su descendencia. Por favor, esperen. La gente solo piensa en el dinero fácil, en las bendiciones que deberían, según ellos, llegar rápidamente, pero nosotros debemos salir delante de Cristo y encontrar la vida. Debemos aprender a vivir. Nosotros debemos recibir la bendición y debemos echar raíz, una raíz profunda. Aunque no lo veamos ahora, echen raíz. Y cuando crezca el árbol, a través de ustedes, su descendencia va a recibir una gran bendición. Ustedes deben hacer que su familia reciba la bendición. Ustedes son fuente de bendición. Si ustedes son obedientes a la palabra de Dios, serán fuente de bendición. Ustedes van a poder vencer todo lo que está luchando en contra de ustedes. Pero esto lo pueden lograr únicamente si son obedientes a la palabra de Dios. Ustedes no pueden rendirse. Ustedes deben buscar darle bendición a su descendencia. Con un corazón bueno. Con un corazón que esté buscando la rectitud delante de Dios. Ustedes deben presentarse así delante de Dios. ¿Acaso la palabra no nos habla acerca de esto? La palabra nos habla constantemente de que debemos recibir la bendición. Nosotros y nuestra descendencia debemos recibir la bendición. Que debemos ser nosotros fuente de bendición. Yo les pregunto, ¿ustedes son fuente de bendición o son simplemente personas que están tomando de la bendición de otro árbol? Pero si ustedes no son fuente de bendición, ¿cómo van a buscar la bendición para su descendencia? Ustedes deben recibir la bendición y sembrarla. Ustedes tienen que ser fuente de bendición, ¿no es así? Vamos a decir, vamos a tomar la decisión. Para nuestra familia, ya sean hijas o hijos, ya sea una descendencia grande, pequeña. Ustedes Ustedes no saben cuál va a ser la descendencia que ustedes van a tener. Todos ustedes tienen amor por su descendencia, ¿no es así? Todos quieren tener una descendencia saludable, hermosa. Nosotros debemos entender lo horrible que es la maldición. Nosotros no sabemos qué descendencia vamos a tener. Por esta razón debemos tener la bendición. Ustedes deben recibir la bendición cuando son solteros, cuando están apenas casándose. Deben ser fuente de bendición. Vamos a decir, alma mía, seamos fuente de bendición. Tres veces. Alma mía, seamos fuente de bendición. Alma mía, seamos fuente de bendición. Alma mía, seamos fuente de bendición. Mientras usted tiene la vida de fe, hay muchas cosas que ustedes tienen que entender. Y si las cosas parecen no cambiar instantáneamente, inmediatamente, no se pueden desesperar. Ustedes tienen que esperar el fruto. Ustedes deben ver el árbol que va a producir el fruto. Ustedes tienen que preocuparse por su descendencia. Cuando tengan una descendencia, ustedes tienen que ser capaces de darles esa bendición. Ustedes deben hacer que ellos puedan tomar grandemente de la bendición. Y para ello, ustedes tienen que ser fuente de bendición. ¿Son ustedes fuente de bendición? Las personas que son fuente de bendición, en todo momento reciben la bendición. Y es para su descendencia. Mientras estamos en este mundo, pueden pasar muchas cosas, pero nosotros debemos vencer al mundo. Debemos sobrepasar las circunstancias, las situaciones de este mundo. Y debemos recibir todas las cosas de Dios. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí echados, sino que debemos tomar del fruto y producir más fruto. Por eso nosotros debemos recibir la bendición de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios. Debemos recibir la semilla de la palabra de Dios, que es bendición. Cuando ustedes escuchan el sermón, deben preguntarse, ¿qué bendición voy a sembrar? Si ustedes van al campo y van a una casa o a una finca, pueden encontrar gran cantidad de frutos. De la misma manera, ustedes tienen que vivir la vida espiritual con una gran cantidad de frutos. Nosotros vemos que en el jardín del Edén habían muchos árboles, todo tipo de árboles, todo tipo de frutos. Y entre ellos estaba el árbol de la vida. Nosotros debemos ser fuente de bendición. Debemos preocuparnos por nuestro espíritu. Debemos ser personas que produzcan el fruto. Nosotros tenemos el Wolsan. Que es un árbol que está dibujado con grandes raíces y es un gran árbol. Yo era muy pobre. Yo era demasiado pobre. Pero yo entendí que si no solucionaba esto, me iba a equivocar. Después de conocer a Jesús, le he pedido al Señor que me ayude, que me convierta en fuente de bendición, y no he dudado de Él para que crezca el árbol. Cuando yo estoy predicando, estoy simplemente tomando de este árbol de bendición. Muchos dirán, es que predica muy bien, esta persona es especial. Pero como ustedes me ven como una persona especial, por eso es que no pueden recibir la bendición. Ustedes son iguales a yo, iguales a mí. Ustedes deben vencerse a ustedes mismos, deben tener paciencia, deben vencer. Solo así van a poder sobresalir en la vida. Reciban la bendición de Dios. Yo los exhorto a que sea así. Reciban la bendición de Dios. Echen raíz. Echen raíz. Para que cuando ustedes envejezcan, no le den maldición a sus hijos, sino bendición. Tienen que recibir la bendición de Dios y guardarla para su descendencia. Hubo una persona que el padre le dijo a su hijo, no dejes nunca la iglesia, Songnak. Nunca la dejes. Haz todo lo que yo no pude hacer. Y por eso daba el culto desde muy temprano. Rendía el culto. ¿Para qué? Para tomar de la bendición. Y luego, con el tiempo, esa persona tuvo grandes manifestaciones. Miren a Israel. Y miren a Arabia. Miren, compárenlos. Israel no es tan grande como Arabia, pero no puede ser vencido. La mayoría de la gente que recibe el Nobel son judíos. Casi que el 40% son israelitas, son judíos. Ellos tienen la bendición. Debemos tener fe. ¿Cuál es la autoridad de la palabra? Yo ya se los había dicho. Hay una religión coreana muy tradicional. Y yo me encontré con un maestro de esta religión coreana. Y le expliqué la palabra. Y él me explicó su palabra. Y me pareció que él era muy inteligente. Él sabía mucho de economía, de política. No entendía muchas cosas. Yo leía ese libro que él tenía y no pude entender muchas cosas. Y yo dije, si yo leo este libro todo, no voy a entender y me voy a sentir muy ignorante. Nuestra Biblia no importa su género, no importa su educación, la puede entender. La Biblia no es complicada. Es la relación entre padre e hijo. La relación entre Dios y el hijo. La relación entre esposos, maridos. Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa. Eso es lo que nos dice la Biblia. También nos hablan acerca de hermanos. Somos un cuerpo. Entre Dios y los hombres, el intermediario es Jesucristo. Padre e hijo, maridos, hermanos. Nosotros somos amados porque estamos en el Hijo. Somos amados por la relación que tenemos de matrimonio con Cristo. Debemos amar, entender. Debemos perdonar. Nosotros tenemos esta relación. Así es de fácil. ¿Ustedes saben cuán complicada es la ley? Pero aunque ustedes guarden toda la ley, hay algo mucho más estricto. Y aquel que no es más estricto que la ley, no es nada. Digamos que uno guarda todo el evangelio. Y podemos pensar que nuestro espíritu o alma es feliz. Sin embargo, si no tenemos amor por el prójimo, entonces no somos nada. Y por más que tengamos fe, si no tenemos amor hacia Dios, no somos nada. ¿Cuán íntegros, cuán diligentes son los fariseos? Jesús no dijo que los fariseos estuvieran haciendo las cosas mal. Ellos guardaban el día de reposo. Ellos entregaban el diezmo. Hoy en día, las personas no piensan que el diezmo es de Dios. Y piensan que el dinero todo o todas las ganancias son de ellos. Nosotros debemos preocuparnos más por nuestra alma. No podemos maldecir a nuestra alma. No sé a cuánto estarán los impuestos del país. Y esos impuestos son para el país. Esto va al país. Pero esto no lo quita el país, sino que es del país. Hay muchas personas que no pagan los impuestos y por eso van a la cárcel. Son ladrones, están robándole al país. Aquí le está robando al país. Entonces, por eso dicen que nosotros debemos cumplir estos impuestos, cumplir estos impuestos. El diezmo es de Dios. Eso es de Dios. Dios no nos está quitando nuestro esfuerzo. Mucha gente piensa que le están quitando del diezmo y sienten carga. Piensan que le están quitando de ellos. Ustedes me han robado, dice la palabra. Desde su descendencia, ustedes me han robado. Nos lo dice Malaquías 3:7. Todo esto es de Dios. Ustedes deben recibir la palabra de Dios. Ustedes deben tener una fe perfecta, una fe de bendición. ¿Qué dice Jesús? ¿Tiene usted bendición? Tenemos la bendición, yo les pregunto a ustedes. Ustedes deben solucionar las cosas. ¿Tienen ustedes bendición? ¿Qué dice acerca de la ofrenda? La ofrenda es bendición. Pero la gente trata de no dar la ofrenda, de evitarla, y por eso no tienen bendición. Y en el tiempo de la ofrenda, le dicen a la esposa, ¿no tienes un dinero, un billete de menor valor? Esto es bendición. Esto es la bendición. Ustedes deben dar testimonio de que son personas con bendición. Deben dar testimonio. Ustedes deben entender esto muy bien. Ustedes vienen. Deben entender que esta es la única oportunidad que ustedes tienen mientras ustedes están aquí. Hablamos acerca de las puertas cerradas de la semana pasada. Luego, cuando sean cerradas las puertas, no van a tener oportunidad de arrepentirse. Ustedes no van a poder arrepentirse luego. Aunque ustedes quieran arrepentirse, no van a poder hacerlo. Ustedes ven a estas vírgenes insensatas que luego prepararon el aceite con toda diligencia, pero no pudieron hacer nada. Vemos a Judas Iscariote. Vemos que luego él otra vez le entregó las monedas a los fariseos, porque había vendido a un justo y no a un pecador. Pero nadie se lo recibió. Y Jesús dice que es mejor que él no hubiera nacido. Y vemos que él se suicidó. Cuando se cierra la puerta del arrepentimiento, no se puede hacer nada. Nosotros vemos en Israel. Vemos que los reyes vemos que esos que un rey estaba en el templo y estaba pidiendo que le abrieran la puerta para ser salvado, pero él murió maldecido. Cuando la puerta es cerrada ya no se puede hacer nada. Vemos por ejemplo a Saúl. Saúl recibió el amor de Dios, pero como se cerraron las puertas, murió a través de un suicidio con la espada. ¿Qué pasará si ustedes dejan la oportunidad de arrepentimiento? No solo el pecado es el adulterio o la fornicación. Si ustedes le roban a Dios, también es pecar en contra de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ustedes debemos cambiar rápidamente. Por más que guardemos toda la ley, no vamos a poder ir al reino de los cielos. Por esta razón necesitamos el Evangelio. Pero si recibimos el Evangelio y no agradamos a Dios, no buscamos la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? De justicia por cuanto voy al Padre, nos dice Jesús. Nos está hablando acerca del amor hacia el Hijo. La justicia es la manifestación de Dios. Es la manifestación de su amor. Esta es la justicia. Nosotros debemos manifestar la justicia de Dios. Debemos manifestar la justicia de Dios. ¿Qué pasa si una persona no reconoce a Dios? No puede encontrarse con Dios. Nosotros debemos reconocer la justicia de Dios, manifestar la justicia de Dios. Dentro de la iglesia, nosotros con palabras decimos que nos amamos, ¿verdad? Lo decimos con palabras. Pero nosotros debemos amar al prójimo. Muchas personas tratan de no esforzarse por conocer a Dios. Cuando Dios manifiesta su amor, nosotros debemos recibir este amor, debemos recibir el amor de Dios. Debemos recibir el amor de Dios. Ustedes deben recibir el amor de Dios. Sus hijos deben recibir el amor de Dios. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos que son amados por Dios. Sean amados por Dios. Hagan que sus hijos sean amados por Dios. Reciban el amor de Dios. Quieren obtener dinero, pero no quieren pagar el diezmo. El amor de un padre por su hijo es grande. Yo en estos días puedo decir que como bien. Mientras construía la iglesia, cuando comencé el ministerio, yo me di cuenta que era muy tacaño. Yo antes no comía más que fideos con pasta negra. Yo me hacía el que leía todo el menú, pero solo pedía fideos con pasta negra, con pasta de frijol, porque era el más barato de todos. Yo fui al Lotte. Era el cumpleaños, entonces tenía una corbata. Fui bien vestido. Y él pensó, seguramente, el mesero, vino alguien para pedir algo costoso. Y me preguntaron, ¿qué quiere comer? Y yo pide fideos. Y él se quedó preguntándose, y se decepcionó, y se volteó. Yo tenía este corazón. pero como yo me debo preocupar ya más por mi nutrición. Como muchas cosas que son más nutritivas. Yo antes no podía comer ni vestirme bien. Yo nunca me he vestido algo que yo mismo haya escogido, sino que muchas veces son los miembros de la iglesia los que me compran estas ropas. Así fui de tacaño. Pero acerca de mi descendencia, acerca de mis hijos, yo nunca he sido tacaño. Yo lo he entregado, yo les he entregado más y anhelo el 100, mucho más para ellos. No son todos así, no son todos así. Aunque uno no haya aprendido, aunque uno no haya tenido una gran educación, uno desea esto para los hijos. Uno quiere lo mejor para sus hijos. Yo nunca tuve una buena educación, nunca tuve una beca. Yo anhelo lo mejor para mi descendencia. A pesar de que me tuve que esforzar mucho para estudiar, lo quiero entregar todo para mis hijos, para mi descendencia. Así es el amor de todos ustedes. Ese es el amor. Es un amor entregado completamente. Debemos reconocer el amor de Dios. Yo quiero que ustedes se pregunten si están recibiendo el amor de Dios. Ustedes tienen que sembrar la semilla de la palabra de Dios en ustedes. Ustedes tienen que echar raíz. Abraham significa gran padre. Abraham, padre de multitudes. Abraham, Abraham, Abraham. Hasta que él se convirtió en Abraham, tuvo que esforzarse mucho. De la misma manera, ustedes tienen que ser personas que reciban el amor de Dios. Tienen que ser personas que tengan la bendición de Dios. Ustedes tienen que ser obedientes a Dios. Ustedes tienen que recibir el amor de Dios. La relación que nosotros tenemos con Dios es como padre e hijo. La relación que tenemos con Cristo es como la esposa y el esposo. Así como la esposa ama al esposo y el esposo a la esposa. Nosotros como esposa debemos amar al esposo, debemos amar a Cristo. Debemos amar a Cristo. No podemos hacerlo por obligación, sino por amor. Aún así ustedes entreguen su vida, aún así ustedes hagan las cosas que parecen buenas en este mundo. Si ustedes no tienen amor, de nada sirve, nos dice la palabra. Pero el amor entre maridos es algo eterno, algo hermoso. Yo me pregunto muchas veces con mi esposa, ¿quién va a fallecer primero? Yo pienso que primero debo fallecer yo. Yo no quiero fallecer cuando ya no esté mi esposa. cuando estaba con mi madre, yo le dije: mamá, este es mi último momento contigo. ¿Qué vamos a hacer? Yo miro a mi descendencia. ¿Qué pasaría si muere mi esposa? Ustedes me van a ayudar, me van a ayudar, y ellos se ríen. No saben responder. No sale respuesta. No lo sabemos bien. Así es como gira el mundo. Los japoneses son muy buenos maridos, son muy buenas esposas. Yo un día me quedé en una casa de japoneses y las esposas le abren la puerta a sus esposos, le entregan el agua para que beba y conversan. Nosotros vemos en Corea, de pronto no son tan tranquilos como los japoneses. Yo he visto cómo viven los japoneses. Y cuando veo ya a los coreanos, luego de haber visto a los japoneses, veo que somos muy rudos para hablar. Todas las familias son así. Yo he hablado con el pastor y le he dicho: tengo envidia. El hombre Nosotros vemos a los japoneses, las esposas, que ellas tienen preparada toda la ropa para sus esposos. Se van a sayonara. Nosotros debemos cumplir toda nuestra responsabilidad. En Corea son más toscos para hablar. Pelean. Ellos no son así. Nosotros, entre esposos y esposas, debe haber perdón. Debe haber perdón. Si no hay perdón, no podemos cumplir, no podemos ser una familia. Tenemos fe. Pero la pregunta que yo les hago: ¿tenemos amor? ¿Tenemos amor? Si no tenemos amor, no somos nada. Nos dice 1 Corintios 13. ¿Qué es lo más importante? La fe, la justicia y la misericordia. Nosotros debemos recibir la palabra de Dios. Debemos recibir el amor de Dios, debemos amar a la iglesia. Debemos amar a Dios. De esto nos habla la fe, la justicia y la misericordia. Ustedes deben entender que la ley es como una efímera. Pero nosotros debemos estar en el Evangelio y recibir el amor de Dios. Entonces la ley es como un mosquito, mientras que el evangelio es algo mucho más grande. Si nosotros cumplimos toda la ley, no somos nada. Pero nosotros debemos manifestar el amor de Dios. Nosotros debemos amar a la iglesia. Por más que tengamos fe, si no amamos a Dios, no somos nada. Si no amamos a nuestra iglesia, no somos nada. Si nosotros debemos, si comparamos el amor de este mundo con el amor hacia Dios, no somos nada. Nosotros debemos amar. Nosotros debemos manifestar lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Vamos a empuñar la mano. Vamos a decir: Espíritu mío, recibamos el amor de Dios. 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 ¿Qué es la justicia? Es la manifestación del amor que hemos recibido por parte de Dios. Vamos a decir: Espíritu mío, amemos a la iglesia. Espíritu mío, amemos a la iglesia. Espíritu mío, amemos a la iglesia. Ustedes traen la ofrenda mensual. Ustedes deben ser fieles en esto. Porque si no, es difícil para la iglesia. ¿Saben ustedes cuánto se preocupa el pastor por esto? Ustedes deben amar a Dios. Ustedes, la fe es amar a Dios. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a empuñar la mano y vamos a decir: alma mía, amemos a Dios. 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 Ya sea la ley o el evangelio. Todo esto debe tener el amor de Dios. Debemos recibir el amor de Dios. Debemos amar a la iglesia. Este amor, comparado con lo otro, es mucho más grande que cualquier otra cosa. Nosotros debemos amar, debemos amar. Eso es lo que nos dice la palabra. Amén. Por favor, ustedes tienen que arrepentirse. Tomen la oportunidad de arrepentimiento. Vuelvan a Dios. Vamos a orar.